Bienvenidos todos al último Reload del año. A partir de este haremos algunas vacaciones y nos encontraremos a principios de 2013. Y como no puede ser de otra manera, tenemos un Reload especial. Hoy vamos a comentar todos los juegos del año. Pero antes de explicar lo que haremos y cómo lo haremos, quiero presentar a todo el equipo que se reúne como cada semana aquí, además a nuestros dos invitados. Puy, Albert, ¿cómo estáis?
Hola, Peñita.
Hola, ¿qué tal?
Hay que matizar una cosa. Último Reload del año, si los mayas quieren. Pues puede ser, esto puede ser un momento más histórico todavía, último Reload de la historia. O sea que, ojo.
Pep, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí preparado para los GOTY.
Tenemos también aquí en nuestra mesa hoy a dos invitados. Uno que ya creo que ya estuviste en algún otro programa, ¿no?
Sí, estuve en uno, me parece.
Israel Mendieta. Haru.
¿Qué pasa? ¿Qué tal, gente?
¿Qué haces por aquí?
No sé, yo venía a jugar a fútbol, a mí me han engañado.
Y también tenemos a alguien que posiblemente muchos de vosotros conoceréis porque ha escrito en Anite y tiene su propio blog que se llama Pantalla Partida. Y, o sea, tú te llamas Pantalla Partida y tu blog se llama Pablo, ¿no?
Hola, ¿qué tal?
Que debutas, ¿no?, en Reload.
Sí, con mucha ilusión.
Pues la estructura de los juegos del programa de hoy... Ah, bueno, claro, es que siempre me olvido, como está en un ordenador. Víctor...
¿Qué pasa, socios?
¿Cómo andas tú?
Muy bien, me ha hecho mucha gracia lo de butas.
Yo he estado a punto de putas en Reload.
Ha sido como, hombre, Pablo, tú de putas, ¿no?
Las putas tendríamos que ser nosotras, piénsalo.
¿Por qué?
Porque si va de putas a Reload, no hay nadie más que no seamos nosotros.
Somos Loomis.
Sí, seríamos las Loomis.
Pues vaya barba llevas, ¿no, Víctor? Ahora que te veo, ¿bien?
Sí. Porque como vivo en un sótano.
Bueno, pues hoy, si os parece, no vamos a hacer ni noticias, ni rounds, ni mandangas. Vamos a repasar una lista de 12 juegos. Dejamos el juego del año para el final. Yo supongo que muchos, a medida que avancemos por esa lista, ya os iréis imaginando cuál es. Pero, Pep, si nos quieres explicar la mecánica que hemos seguido para las votaciones.
Sí, pues aquí hemos puesto cada uno sus tres papeletas. Hemos elegido cada uno de nosotros a los que consideramos los tres mejores juegos de este 2012. La lista está desordenada, digamos, aunque dejamos el ganador para el final. Y entonces vamos a mantener un poco la emoción de saber quién ha votado a cada juego. Al mencionarlo, descubriremos quién ha sido el que ha apostado por él. Y entonces pues la mesa lo comentará. Quien haya jugado, quien tenga algo que decir, quien esté en desacuerdo, pues haremos un breve mini debate sobre ese juego y después el siguiente.
Pues antes de empezar, quiero recordaros que en Eurogamer hemos publicado una pequeña encuesta en la que se os pide los 5 mejores del año según vuestra opinión. Con lo cual, si queréis buscar este artículo, podéis votar y eso, hacernos saber qué pensáis, porque luego haremos un vídeo en... ¿Dónde voy?
En un canal muy bonito. No sé si os sonará el canal Eurogamer Spain, que es Bocati di Cardinali.
Además, también esta semana hicimos algo muy muy chulo y esto os incumbe a todos, amigos de Reload, porque hicimos un Reload en vídeo. Si no lo habéis visto, muchos sí, porque lo dijisteis en los comentarios, pero nos reunimos Sempere, Albert, Juan, Puy, Pep, Víctor y un servidor, bueno, yo soy Xavi Robles, que nunca digo mi nombre, eso, en torno a los VGA Awards, y dijimos cada uno lo que pensábamos de eso. El programa de hoy no tiene nada que ver, pero bueno, ahí está la cosita. Si queréis ir al canal, nos podéis revisionar. ¿Empezamos?
Venga. Venga.
El primer juego de la lista es Fez. ¿Quién? Aquí, que diga cada uno quién lo ha votado.
Yo lo he votado.
Yo también.
O sea que vosotros dos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues venga, ¿por qué?
Estaba pensando ahora que lo tengo sorprendente y tristemente olvidado, porque hay muchas cosas de las que no me acuerdo, pero sí tengo muy presente que me sorprendió en su momento, y que consiga eso, un juego casi en 2D, con una mecánica tan simple como la de rotar el entorno, con un personaje pues anecdótico a nivel de eso, de personalidad y de historia y toda la pesca. Es un juego para algunas cosas muy, muy, muy retro, para el estilo gráfico y para algunas mecánicas e ideas de diseño, pero para otras terriblemente avanzado. Y creo que mezcla muy, muy bien el homenaje con el mirar hacia adelante. Y, no sé, me sorprendió muchísimo en puzzles concretos que jugaban con cosas como la vibración del mando. Y creo que se creó un universo muy propio y muy interesante. No sé, tengo muchísimo cariño al juego.
¿Tú, Víctor, qué?
Sí, o sea, a mí me parece un juego muy avanzado en cómo juega con el medio, vaya. O sea, no... Así como a otros del año, que luego ya mencionaremos seguro, los veo muy avanzados en cómo hablan sobre o reflexionan sobre cosas que no son excesivamente propias de los videojuegos, a menudo. Fez lo veo como una especie de metajuego muy, 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 muy tocho. Y aparte, o sea, no quiero olvidar la figura de Phil Fish, vaya, que el...
Eso iba a decir yo.
Que es, o sea, me parece una cosa titánica que este juego salga de dos personas.
De hecho, supongo que a lo largo del programa de hoy irán saliendo, pues, además de comentar los juegos, anécdotas de todo el año. Y yo, personalmente, para mí, y creo que también para Pep y para ti, Víctor, que también estabais ahí, el encuentro con Phil Fish en el Game Lab fue prácticamente, para mí, de lo mejor del año.
Hombre, el Víctor ha estado con Miyamoto también, pero yo, sí, yo sin duda, el rato ese con Phil Fish fue el... Ese momento del año en el que dices, joder, he hecho bien dedicándome a esto, o como mínimo ahora que tengo un ratito lo celebro aquí con este señor.
Con toda la historia de colarse en una fiesta para poder hablar con él.
Batallita incluida, pero sí.
En cualquier caso, o sea, yo he estado con Miyamoto, pero creo que estaría en el puesto 2 del año, ¿eh? O sea, el 1 es Phil Fish, sin duda, por todo lo que hay alrededor. Es un poco como Fe. Por todo lo que hay alrededor, o sea, me gusta contar lo que hay alrededor. No es solo el encuentro con Phil Fish. Hombre, no si, es solo es lo que hay alrededor de eso.
Si hubiera ido Miyamoto al Apolo, podría haber estado gracioso. Hombre, también.
Hombre, habría estado muy guapo como colarme en un sitio, hablar con Miyamoto, encontrármelo de fiesta luego. O sea, sí que,
¿te imaginas que va ahora al Apolo y el Apolo se hunde?
Está cerrado, me parece.
Y caéis ahí entre los escombros con Miyamoto.
Y mañana haciendo la noticia al día siguiente.
Hombre, quiero decir.
Nos llevamos la cabeza de Miyamoto a casa.
Si me tengo que morir.
Eso
en algún
lo vaticinaron los mayas, me parece.
No,
si me tengo que morir en algún sitio, que sea en Apolo con Miyamoto abrazados por el terror de alguna forma.
Pero no, que no muera nadie.
Columnas cayendo, escombros rodeándonos.
Es que muera todo el mundo menos tú y Miyamoto. Y tú salves a Miyamoto. O sea, salga la foto en el periódico de entre los escombros. Tú con Miyamoto cogido en brazos, tío, como desmayado. Y en plan, pues, Víctor, héroe del mundo de los videojuegos. Y, wow.
De alguna forma creo que sería al revés, ¿eh? Porque con la forma que tiene el cabrón para tener 7 millones de años.
Sí, sí.
Bueno, el cadáver de Miyamoto en el suelo y tú arrastrándolo por el brazo, lo mismo es, pero bueno, el caso es que lo salves tú.
En plan Hitman.
Claro.
Y metiéndolo luego en un contenedor.
¿Tú, Pablo, has jugado al Fez o qué?
No he jugado, pero estaba hablando antes con Pep y con el Push, que tengo unas ganazas de que salga en otros, no sé, en Steam o en PlayStation 3. Se cumple ese sueño mío.
Porque tú sabes, como yo...
De Fez, tú.
Porque... Sí, sí, es que es un juego de estos que veo venir que me va a gustar a la legua.
Y porque Pablo sabe, como yo, que el mando de la Xbox no funciona. Se está esperando otro...
Podría pasar por encima incluso de esa tirria que tengo el mando de Xbox para jugarlo, ¿eh?
Yo, aunque no he puesto a Fez, no lo he puesto porque había otros que no me podía dejar fuera, pero estoy muy de acuerdo con Fez también, ¿eh? Es un juego muy del cosmos y me gusta infinito.
Bueno, avanzamos. ¿Qué os parece en nuestra lista? El siguiente... Vamos a hacer ahora un cambio de estos radicales para irnos a FIFA 13. Madre mía, dice Pablo. Eso es como poner esto.
Hemos, muy heavy.
Sí, hemos puesto el whisky, ahora ponemos la Coca-Cola, tío.
Yo creo que aquí todo el mundo sí que sabe quién ha votado al FIFA 13.
Sí.
Evidentemente yo.
Puy, que levante la mano.
Levante la mano quien se quiera salvar.
Tuyo, ¿no? Supongo.
O sea, yo lo he tenido que poner. O sea, me parece muy hipócrita, muy mal no ponerlo después de la epilepsia que me estoy llevando todo este año. O sea, tiene que ir sí o sí.
¿Y otro más aquí en la mesa?
Yo sí, sí, yo también lo he puesto.
Sí, Haru también, bien.
La verdad es que...
Yo.
¿Tú lo has puesto, Víctor?
Somos un montón, tío.
No, yo no lo he puesto.
Sí, yo lo he puesto sobre todo por lo que significa la saga y tal. O sea, no porque esta número 13 sea
muy diferente de los demás, pero cada año un FIFA no puede faltar en el top 3.
Sí, no, es una, también una reivindicación de que a veces lo más casual o lo menos sesudo también puede llegar a tener unas cotas de calidad excelentes, ¿no? Y sobre todo eso, el buen diseño, el buen hacer, porque realmente es un juego redondo, redondo.
Claro, claro, es que parece que se nos ha olvidado, pero cuando todavía no teníamos el juego, lo veíamos en el E3 y lo veíamos por ahí, y teníamos la preview y todo el rollo, estábamos muy locos con el juego. O sea, ya no me refiero a tú y yo, sino Pep, también Víctor, quiero decir que es un juego que estaba, que está tan bien hecho, que no sé, creo bueno,
Pep,
que
tú, Pep, llegaste a decir que era de lo mejor del E3, ¿no?
Sí, sí, de hecho, no sé si lo puse, creo que sí, que lo puse como tercer mejor juego del E3, porque es eso, lo que me encanta es que se puede ver de muchísimas maneras. O sea, tiene evidentemente el prisma del fanático del fútbol, pero también tiene la perspectiva del diseño y de lo que creo yo que es más aplaudible de ahora mismo en FIFA, que es el inconformismo.
Sí, sí, el tomar decisiones inteligentes y apostar por aquello que, pues, en que ellos confían, ¿no?
Yo no quiero entrar ahora en un debate y hacer esto más largo de lo que es, pero sin conocimiento de juegos de fútbol, que no es mi género favorito, ¿vosotros creéis que el año que viene el FIFA 14 puede mejorar en algún sentido? ¿Le veis como campo de mejora al FIFA?
Hombre, necesita la nueva generación.
Sí, hay nueva generación, sí, pero llevamos diciendo, de hecho, lo mismo desde FIFA que 11, quizás, que es en plan de que llega un punto en el que nosotros nos estamos en plan de, bueno, ¿cómo van a mejorar esto? Y el año siguiente, ¡pum! Y el año siguiente, ¡pum!
Pero yo realmente...
Pero es muy tocho ahora,
claro,
ya,
yo antes no lo veía. O sea, antes el FIFA 11 y todo eso me parecía muy bien, pero yo seguía jugando al Pro, aunque fuese peor. No le veía ese punto de me vuelve loco. Pero es lo que hablábamos en su día mil veces. Si todos los juegos llegasen al nivel de perfección que ha llegado FIFA 13... Ahora mismo tendríamos la cabeza loquísima. Sí, sí.
Yo creo que la gente es tan buena la que trabaja ahí que saben cómo evolucionar. Y lo decía, creo, en el análisis, que FIFA es tan bueno porque te sorprende en cómo mejora. Y creo que el año que viene mejorarán de formas en que nosotros no somos capaces de imaginar.
Bueno, y la entrevista al productor este Jaramillo. Él decía que sí, que él sabe mil maneras de mejorar FIFA y que en ello están, vaya.
Sí, claro, yo creo que es un poco eso, que no imaginamos por dónde puede tirar. Yo digo esto sin haber jugado a FIFA 13. Pero el rollo este de nosotros no imaginar, ¿no? Es decir, ¿qué pensaremos de FIFA 13 cuando estemos jugando a FIFA 17? Y mira, bueno, 13 dice, joder, decimos que era perfecto, mira tú.
Sí, porque además...
Claro, además estos simuladores que tienden siempre a imitar más a la realidad, cuando cada generación, pues claro, se acercan un poquito más, siempre hay margen de mejora.
Me hace gracia porque os veo jugar aquí al FIFA siempre y hablar maravillas de él. Pero, por ejemplo, cuando ahora pensáis en el FIFA del año pasado, como que os da asco, literalmente, ¿sabes? Porque os habéis acostumbrado tanto al de este año que renegáis totalmente del año pasado.
Tú, Jaro, estás con el 10, ¿no? Todavía.
Sí, sí, yo estoy todavía con el 10 y tampoco hay tantísima diferencia.
Jaro, tío.
También tengo que decir...
Esto lo vamos a solucionar hoy, no te preocupes. Esto tú hoy de aquí sale distinto. FIFA. Pero yo realmente creo que sin ser revolucionario FIFA 13, sí marca la diferencia con todos los demás. No es simplemente una iteración nueva que, bueno, pues es un poquito mejor como todos los años, como puede ser FIFA 11 con el 10. No, no. Realmente yo creo que 13 toca el techo de la generación en plan, a ver, en simulador deportivo de fútbol, más aquí no hay donde rascar. Puede afinar en fallitos, en cositas, pero mucho más no veo yo por dónde.
Y bueno, yo creo que está bien también que lo reivindiquéis, porque juegos deportivos en general, y más estos que son seriados, suelen tener como, no sé, como las comedias, el cine fantástico, no sé, que es como cine de segunda, ¿no? Están los dramas, están los guays, lo importante, y después, bueno, a lo mejor. Sí. Y nunca en las listas estas de mejor del año, bueno, yo creo que nunca jamás he visto un NBA 2K, un FIFA, y bueno, no creo que tenga que ser pues, así, es decir, tienen este punto de mejora anual, de ir puliendo una cosa, haciéndola cada vez mejor, 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 que a mí me parece interesante, más allá de que, bueno, ya te digo que no haya jugado, pero bueno, durante muchos años se le di al Pro y sí veía ese avance, es casi igual, pero un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Sí. Y está bien que se reivindique aquí.
Lo decía alguien en los comentarios de Zona Reload hace unas semanitas, y yo ya le dije, vaya, que si no los metíamos era porque no lo considerábamos oportuno, pero que tenían las mismas posibilidades que cualquiera y que estaba convencido de que FIFA 13 iba a salir hoy, vaya.
Bueno, hacemos otro cambio de tercio radical. Yo creo que es un juego de estos que el próximo, que no... O sea, se ha olvidado mucho, ¿eh? Muchos incluso pensamos que salió el año pasado y al principio... Estamos hablando de Catherine. Un juego que nos dio... O sea, epilepsia pura cuando salió y creo que para todos es un grandísimo.
Yo no me acordaba, yo pensaba que era del año pasado, hasta que al hacer la votación en Eurogamer vi que salía en la lista. Bueno, y rápidamente lo metí.
Porque llegó tarde aquí, pero es un juego de hace más años, pero como en otras ocasiones nos guiamos por la fecha de publicación en España y en Europa.
¿Quién lo ha votado?
Yo, el Puy.
¿Y ya está?
¿Solamente el Puy?
Pues nada. Puy, cuéntanos.
Pues Catherine, un juego muy bonito, amigo.
Convéncenos,
Puy. No, en serio, pues... Yo metí Catherine, que por eso me hace gracia en mi lista de tres, porque es Cani Indie a partes iguales, con FIFA y Catherine. Pero a mí Catherine lo que me marcó mucho es que yo con ningún juego de puzzle, ni con Portal, me había enganchado. Ni me había parecido una locura, ni me había marcado hasta cierto punto. Y yo con Catherine me enganché. Me enzarcé ahí como un loco y creo que es la primera vez que me hago un juego de puzzles así entero. Y además de puzzles bastante puteantes, no cualquier mierda. Y no sé, tiene una mezcla ahí de narrativa y de puzzles bastante guay. A mí me marcó. A mí yo creo que Catherine es la puta epilepsia, la verdad. No hay más.
Yo, pequeña anécdota, ayer estuve sacando mis juegos de las cajas, porque estoy de mudanza y tal. Y vi varios que tenía pendientes, por lo típico, le das muy fuerte. A Catherine me enganché mucho. Pero por cuestiones de tiempo lo dejas aparte y viene otro. Y Catherine es sin duda el primero que voy a completar en cuanto pueda. Pero luego está el punto de este puteante de que, claro, yo me he mudado ahora pero con la novia. Y no sé si es bueno ponerme el Catherine ahora o me va a joder la vida o...
Es lo que siempre decía Víctor, que te he dicho antes. Catherine puede unir tu pareja hasta que os muráis o puede romperla en 5 segundos. ¿Qué te parece, Víctor? Catherine, di tú algo.
Yo no lo he metido... Pero porque no tenía más espacio, vaya. Si fueran 4, posiblemente sería Catherine. Pero sí que, joder. Creo que es de lo más... Creo que es un juego importante. Aparte de bueno, porque es un buen juego. Pero creo que es importante también, pues, joder. Es que es eso. Te cambia la forma de ver la vida. Y eso es... No sé, no todos los juegos lo consiguen.
¿Tú, Pablo, lo has jugado?
Sí, yo lo jugué también a principios de año y... Sí, yo lo que pasa es que soy muy estricto y es como salió el 2011 Japón, no lo puse, pero bueno, perfectamente podía haberlo puesto entre mis tres favoritos. Y sobre todo que es un juego como, yo no lo encuentro referente, ¿vale? Que tiene puzzles, ¿vale? Que tiene como un punto así de novela, de visual novel, ¿no? En parte todo esto del bar. Pero el conjunto, a mí me sorprende, yo no había jugado nunca a nada parecido. Y aparte el juego va jugando contigo, con ese tipo de preguntas, es muy muy especial.
¿Y tú sí lo jugaste en modo hardcore?
Jugué en modo hardcore con Cristina, mi novia, haciendo crochet al lado mío. Y el juego preguntándome. Preguntas bien jodidas, sí. Pero no, Cristina y yo muy bien.
O sea, fuiste sincero.
Yo fui. Sí, además jugué en plan. Lo que hubiese contestado.
Kamikaze.
Sí.
En plan kamikaze.
Pero ahora no recuerdo los tipos de preguntas que hacía. Sé que eran algunas puñeteras, pero no recuerdo así ningún problema, ninguna mirada así. Ni silencios incómodos, cosas.
Tendría
así.
Que haber un logro por eso. O sea, que Kinect reconozca de algún modo que sirva para algo y sepa si hay la novia al lado o no, para darte un logro por
la máquina de la verdad. Yo creo que Catherine nos ha gustado un poco a todos por el tema que trata. Y que es la demostración palpable de que si los juegos a veces se preocupasen de tratar temas más allá de salva el mundo, pues...
Tiene un tema muy generacional, además, muy esto de treintañero gafapasta, de un poco perdido, joder, no sé, yo en ese personaje me veía muy reflejado, es decir, era capaz de cruzar la pantalla con facilidad.
Sí, sí, o sea, yo lo que digo cada vez que hablo de Catherine, el momento de más terror y peor rato que yo he pasado nunca en mi vida en un videojuego ha sido con Catherine, cuando la novia está ahí que la pilla, que no sé qué, sí, o sea... Un agobio, pero fuerte, de verdad, de ansiedad, de, oh Dios, que se lía pardísima aquí, corre, corre. Nunca la había pasado con ningún juego, ni de miedo, ni de tiros, ni de muerte, ni Dark Souls. Que Dark Souls es una mierda al lado de esto, de miedo y terror. No, esto es lo máximo.
Sí, es muy jodido. Pero, y, o sea, si no fuera por el un poco el rollo de chichinabo del final, que tampoco es cuestión de destriparlo ahora, pero hay un poco de rollo de chichinabo al final. No sé, creo que sería radicalmente imprescindible y posiblemente uno de los mejores juegos de la historia.
Bueno, lo es, pero también con esa tontería.
Pero a mí el rollo del final me cortó un poco el rollo. No sé,
un poquillo, pero bueno.
Porque es muy pajillero japonés.
Hay varios finales, ¿no? Por eso.
6 o 7, creo.
Sí, pero o sea, hay un momento final, digamos, que se destapa un poco varios pasteles sobrenaturales. Que es, que, o sea, Este juego, de alguna forma, solo lo podría haber hecho un japonés, pero solo por eso falla también, porque los japoneses a la que pueden meten polladas raras y hay cosas en las que no hay que meter polladas raras.
Claro, pero eso al final es como la novia, o sea, tú la aceptas con lo bueno y con lo malo, tío. Claro. Eso es Catherine.
Sí, 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 pero en el juego no es así.
Claro, pero es lo que a veces también digo yo, que lo que para nosotros son polladas como de coña y tal igual, para ellos son cosas como que se toman como muy a pecho, ¿sabes? Muchas veces vemos parodias o cosas raras en videojuegos y decimos, bueno, es que los japoneses tienen este humor. A lo mejor para ellos no es tan humor, ellos se lo toman como más en serio, no lo ven tan loco, lo ven más normal.
Sí, pero la cosa es que...
Otaku, puy, eres un otaku.
Es un antropólogo. O sea, quiero decir, es evidente que... Yo sé que a qué momento se refiere el puy y que es terrorífico, y es verdad, que posiblemente sea el momento más survival horror de la generación. Pero... Es que eso debería ser la parte jodida del juego y no
sí, 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 yo
movidas,
estoy de acuerdo contigo.
Movidas anime asquerosas, no sé. Un saludo a todos los otakus, pero... Pero que no, que eso no mola. En fin.
Bueno.
Mi opinión.
Pues, ¿qué os parece si hacemos una breve pausita? Dejamos que Albert mezcle su fabulosa música. Y volvemos con el próximo de la lista, que para mí también es uno de los mejores del año. Y creo que Pablo estará de acuerdo conmigo. Pues el siguiente juego, independiente por excelencia, es Hotline Miami. ¿Quién lo ha votado aquí? Pablo, levanta la mano. ¿La habéis jugado vosotros o qué? Porque
yo no. Yo me pondría la cara de Forever Alone.
Yo tampoco lo he jugado, pero lo remediaré prontito.
¿Y tú, Haru?
Tampoco.
¿Víctor?
Yo lo tengo, pero no está para Mac, entonces no he jugado todavía.
Pues Pablo, venga, te cedo la palabra y luego digo yo otra cosa.
Jugué en Miami, todavía estoy con el cerebro cortocircuitado con ese juego. De hecho, para mí es el juego del año. Yo tenía muy claro hasta hace nada, semanas, que Journey iba a ser mi juego. Y sin embargo, vamos, he jugado a Hotline Miami, me parece tan redondo, tan marciano, tan que yo no he visto esto. Me pasa un poco como Catherine. Las partes, tienen cosas retro que he visto en otros lados, pero el conjunto se siente muy, muy, muy actual, muy de ahora, que no había visto yo en la vida. Y tiene un punto este también del rollo retro, de un poco, a mí me recuerda Final Fight, nos diferencia, pero Final Fight, daba una torta y daba gustito, daba una torta, quería dar la segunda torta y sabes esto que funciona casi a nivel subconsciente, que sin filtro. Hotline Miami funciona así, te vas directo al cerebro sin filtro, estarías jugando ahí en loop mil horas con la música, los gráficos. Es tremendo, me parece, vamos, lo mejor del año.
Y decían los de Eurogamer Inglaterra que es un juego que es lo que decías tú, ¿no? De que no puedes quitar ningún elemento porque todos funcionan eso, como un conjunto perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y es eso, en todos los sentidos. A nivel jugable, muy simple, muy gratificante. Y después la pequeña reflexión y la pequeña historia que esconde detrás, también dura y...
Además, bueno, que va muy unido. Es decir, tiene todas las partes porque, vale, la estética... va muy unida, ¿no? Es decir, no puede tener otra estética, no se puede jugar de otra forma, es decir, es muy, 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 muy bien pensado. Y después tiene este punto también marciano, y fíjate que es el menos marciano del tío que lo hace, de Cactus, que es un tío que está, loco de la cabeza, que muy bien que esté loco de la cabeza, su jugante que es una maravilla. Este es el que ha dicho, esto lo quiero hacer un poco más comercial, no experimento tanto, y ha rebajado el nivel de disparate, y aún así es un juego que es rarísimo, es muy, muy raro.
Sí, sí, es lo más underground del año, con diferencia. Pero bueno, eso, juegazo. Yo recomiendo a todos que lo probéis porque es brutal. Y además, o sea, es apto para partiditas más o menos cortas. No es un juego que canse.
Además, está creo que a 4 o 5 euros solo en Steam.
No sé, sí, más o menos.
Las rebajas estaba tirado de precio.
Estaba muy a huevo.
Sí, sí.
Y eso, y por último la banda sonora también, que es...
Sí, es espectacular, ¿eh? Brutal, que la hace, brutal, por cierto, el tío que hizo Lone Survivor, otro juegazo de este año, que es el Jasper Vine. Por lo visto también es músico.
Pues aquí lo dejamos, la recomendación que, pues, muchos de vosotros supongo que no habréis probado porque no ha sido un juego de estos mainstream total, pero aquí os lo dejamos. El próximo, Dishonored. ¿Quién lo ha votado?
Yo lo he votado.
Pues mira, Pablo, doble razón.
¿Solo yo? ¿Solo yo? ¿Nada más? Pues bueno, este también parece que, bueno, tengo mis tres de este año fijísimos, que no pueden faltar, eran el Journey, el Hotline y este, que es una absoluta maravilla, una lección de cómo hacer un juego, de cómo también integrar parte, lo bien que juega con la narrativa, con las diferentes formas que puedes abordarlo, un diseño de niveles es demencialmente bueno. Yo creo que está incluso un pasito superior a Deus Ex, que vamos, juegan en la misma liga. Todavía es más fino, más redondo.
Bueno. Deus Ex me decepcionó un poquito, lo jugué este año también, lo pillé tarde. Más o menos cuando acabé Deus Ex, pillé el Dishonored, que también lo dejé medias. Y sí que vi eso, o sea, vi unas mismas intenciones mejor llevadas a cabo por parte de Arkane.
Además,
pero tengo que acabarlo, vaya.
Además, es un juego que es como muy inagotable. Yo creo que este juego dentro de 20 años se seguirá jugando. Hay otros juegos que he jugado este año que me han gustado mucho. El Sleeping Dog, por ejemplo, hablaba antes con Puy, que me ha gustado muchísimo, pero yo estoy seguro que entre 5 años Sleeping Dog no te juegas jugando. Estarás jugando Grand Theft Auto 7 o algo así y ni lo pisaré. Pero Dishonored, estoy seguro que dentro de 20 años sí, porque eso, puedes abordarlo de mil maneras, tienes mil formas. Nadie va a jugar al mismo Dishonored que tú. Y después estos gráficos tienen un punto ahí medio, no cartoon, pero no realistas y no van a envejecer mal. No, parece un juego soberbio.
Di tú algo, Víctor, de Dishonored. Que lo analizaste.
A mí me parece muy, 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 muy bueno, pero me decepcionó porque está un poco desaprovechado. O sea, este es el típico juego que no debería ser solo mecánicas jugables. Y que está muy bien, o sea, y tiene un mundo muy rico. Esto no sé con quién lo hablaba hace poco, pero lo hablé con alguien que sí, tío, o sea, es muy Bethesda en el rollo de que hay mil libros y mil documentos que te hablan del trasfondo del mundo en el que se desarrolla el juego, etcétera, pero eso en el fondo no importa. O sea, lo que importa es lo que te cuentan en la historia principal, y creo que se queda un poco a medias porque daba para mucho y al final se queda un poco más vacío de lo que me habría gustado. No sé. Pero sí, o sea, es un juego fantástico.
¿Alguien más lo ha jugado y que quiera decir algo o qué?
A mí me pareció bastante buen juego, pero tampoco me echaló la cabeza, la verdad.
Yo creo que Sempere, que no está aquí, no sé si lo habría puesto en el top 3, pero por ahí. Sí que le gustó muchísimo.
Bueno, el siguiente, Pep, yo creo que ya te cedo la palabra, ¿no? Para que preguntes y todo tú lo que quieras.
Nadie más ha votado a Kid Icarus Uprising.
Nadie más ha jugado.
Sí, yo lo jugué.
Yo, si antes decíamos que Catherine era un juego necesario, a mí lo que me chifla de Kid Icarus, aparte de lo típico que es un buen juego por las razones que todos podéis imaginar, es que es el juego más innecesario del año. O sea, para bien. Y eso es lo que me hace destacarlo de una forma totalmente, vaya, estoy convencidísimo, siempre he tenido claro que iba a estar en mi top 3, porque es innecesariamente largo, innecesariamente complejo. Es decir, en un año en el que por esto de la crisis ha ido todo el mundo con pies de plomo, vamos a intentar amortizar todos los desarrollos, los juegos tienen que retornar esa inversión. O sea, estoy convencido de que Sakurai y todo el resto de gente de Nintendo dijo, mira, chavales, aquí vamos a palmar pasta sí o sí, porque esto es un juego terriblemente complejo que va a llegar a muy poquita gente, y más en 3DS. Pero dijeron, va, pues de perdidas al río. Y hicieron un juego larguísimo, con montones de armas, con funcionalidades loquísimas, de fusionar armas, de intercambiarlas por Street Pass. No sé, un guión elaboradísimo, de los mejores guiones del año, con una cantidad de coñas, de referencias, una forma de tratar a la franquicia y de rebote a los fans tan, tan, tan fina. O sea, es el juego que yo quisiera que pudiera hacer Sega ahora mismo. O sea, Sega hace lo que Nintendo ha hecho ahora con Kid Icarus, con, por decir, una franquicia olvidada, Alex Kidd, y estoy 3 días llorando en el sofá de la oficina, os lo juro por mi madre. O sea, hay tanto mimo en Kid Icarus, hay tanto bien ahí metido, que, yo qué sé, por mucho que te marea un poco el 3D, por mucho que te dura un poco la mano por coger la consola de una forma rara, se juega bastante mejor en 3DS XL que en 3DS, que recordad que hubo todo ese follón de la peana, que no sé, es un juego precioso y muy bonito en el sentido más literal. No sé, me ha hecho nintendero este juego, sinceramente. O sea, ahí vi todo lo bueno que tiene Nintendo, y creo que todos los nintenderos que reniegan de ese giro a lo casual, del Wii Fit y no sé qué, creo que se han perdido el juego hardcore y bueno de Nintendo de los últimos años, que es Kid Icarus.
Pues yo no coincido contigo. O sea, a mí me parece un gran juego, muy bueno y tal, pero no me acabo de entrar del todo, la verdad. Supongo que no sé si por el control o por... No sé, no me acabo de llamar. Pero sí que sé, por ejemplo, que gente como tú o otros periodistas de los que confiamos un montón lo consideran, bueno, es un juego de culto prácticamente, e incluso han estado hasta obsesionados con el juego, o sea, acabarlo hasta la décima última y tal. Pero a mí personalmente no me parece un juego tan brillante como lo pintas. El siguiente supongo que también lo has votado tú o Albert, ¿no? Gravity Rush.
Yo lo he votado. ¿Y,
¿Y tú no, Pep?
No. Yo lo he votado y es un juego que me ha sorprendido mucho. Como sabéis, es un juego para PS Vita, que desgraciadamente no abundan muy buenos juegos para esta consola. Y bueno, cuando...
Y sin el buenos también, o sea, no abundan a seca.
A ver, no abundan juegos, y... pero también está bien que haya un juego para Vita en la lista y me alegro por ello y por los usuarios de la Vita. Es un juego que se desarrolla en un mundo abierto, como sabéis. Llevas a este personaje que tiene la capacidad de volar. Y la capacidad, sobre todo, más que de volar, de caer en cualquier dirección y nada. Es un planteamiento original, pero más allá de eso, lo que me gustó de este juego es el mimo con el que está hecho, que es increíble en todos los sentidos. El juego como tal mola mucho, la mecánica esta que comentaba de caer y pararte en el aire y poder pues mover la consola o con los sticks para buscar una nueva dirección de caída, funciona muy bien. Y funciona muy bien para explorar este mundo fantástico que nos proponen los creadores. Visualmente es una pasada. Tiene un diseño artístico precioso, trabajado, con personalidad. Es estilo anime, pero que sin que se le vaya la olla. O sea, es muy en la línea Ghibli también, de Estudio Ghibli. Todo esto. Y nada, me encantó. Lo estaba jugando. Soy muy fanático yo de los juegos así un poco sandbox. Que este tiene ciertos elementos sandbox. Algunas misiones, tal como están planteadas, cómo se va desarrollando la historia, están muy bien también. Total, que yo con este juego no esperaba mucho cuando me tocó analizarlo y es de los que te dan una sorpresa muy grata, que estás jugando y te lo estás pasando realmente bien y estás disfrutando un montón.
Sí, yo no lo he puesto en la lista por poco, ¿eh? Decíamos antes de que votando a 4 o 5 entrarían otros, yo metería probablemente a Gravity Rush porque... Me pareció un juego brutal, brutal.
De hecho,
no solo para Vita. Tú decías, Albert, de que te gustaba que había un juego de Vita por aquí. Creo que es colateral. Ese juego sale en Play 3 y también estaría aquí.
De hecho, una cosa curiosa que me pasó cuando hice la review del juego. Yo comenté en la review, equivocándome, que el juego es muy bueno porque es un juego casi desarrollado inicialmente para la Vita y tal. Y luego supimos, por declaraciones de su creador... Que inicialmente el Gravity Rush estuvo en desarrollo para Play 3.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, toda mi teoría sobre la que giraba mi review del juego quedó invalidada por esas declaraciones, ¿no?
Pero se adapta moderadamente bien a Vita, porque usa el giroscopio, usa la táctil, pero sin abusar. O sea, lo usa como complemento y
con lógica.
El juego es el tópico del juego muy bien hecho, ¿no? Nos habíamos olvidado un poco de eso. Y además es excepcionalmente simpático. Tiene todo lo bueno de Japón sin tener las bizarradas que a veces nos echan para atrás. Y sobre todo está muy, muy bien diseñado. Y cómo hace del trayecto su base, ¿no? Algo que habitualmente es pesado, como los trayectos. Le da la vuelta, literalmente, con la mierda esta de la gravedad. Y lo convierte en el mayor aliciente del juego.
Y además conseguir...
Basándose en Crackdown, además, que decían también. Muy bien, muy bien, muy bien.
El hecho de que te consigas orientarte... Cuando el tema de las dimensiones está un poco caótico y de la física en general, está muy bien, te orientas en el juego, se juega bien, no estás ahí perdido constantemente. Y un poco lo veo como Kid Icarus de Vita.
Sí, sí.
Un juego quizás al que no se le da mucha publicidad, igual que al Kid Icarus, que parece que Nintendo tenga ahí como abandonado. Y que yo creo que no lo veo para todos los públicos, porque también requiere pues cierta experiencia jugando, pero muy muy reivindicable.
Yo ahora que estoy repasando la lista, hay uno que se ha quedado fuera que no me gusta nada que haya pasado eso, ¿eh? Está Curiosity fuera de la lista. Nadie la ha votado, ¿qué pasa?
Yo te veía jugando ahora,
pero sí, no sí. Es el que ha ganado. Yo pensaba que lo dejamos por final.
Ya tengo que avanzar. Pero ahora aprovechamos también para decir que ha salido la versión 2 de Curiosity, vaya, o sea, ha salido la versión nueva, mejorada. han quitado lo del Facebook y han puesto ahora, si miráis la pantalla, hay un montón de puntitos blancos, que es gente, y tú ves en tiempo real realmente ahora cuando la gente pica.
Coño.
Ahora es la epilepsia. Pero no está en la lista, esto...
Hombre, con este cambio a lo mejor ya podría entrar, ¿no?
Con este cambio sí.
Cambiamos la lista, quito Gravity Rush.
Hasta que no conozcamos el final del juego no se puede valorar, o sea, hasta que no te lo pasas no puedes hacer.
¿Te imaginas?
Nada.
Pero no hemos hecho análisis de Curiosity porque no nos lo hemos pasado.
Claro.
La excusa del reactor.
Duración, larguísimo.
Un 10.
Y antes de que cambiemos de juego, me gustaría recordar a de las 100 personas que tienen la Vita en España, a los 30 que tengan el Plus, que este mes está Gravity Rush.
Sí.
Está gratis para Vita, que Totalmente. Yo me lo he cogido con el Plus y está muy bien.
¿Te está gustando?
Sí, de momento llevo un par de horas, voy un poco mareado, pero sí,
esto se soluciona rápido y...
Quiero hacer un inciso aquí que no tiene casi nada que ver, pero no me gusta nada, no lo digo por ti, yo también me pasa a veces, cuando decimos, está gratis en Plus. Bueno, está gratis en Plus. Esto es como el que tiene contratado el Canal Plus y dice, el fútbol lo ponen gratis. Bueno, lo ponen gratis no, tú estás pagando el Canal Plus.
Bueno, yo de hecho no he pagado ni un duro por el mes de Plus gratis que me ha dado
PlayStation. A mí pasa igual, ¿sabes? A veces pongo gratis y no sé qué. Bueno, gratis no, tú has pagado por eso. O sea, es lo que entra ahí.
Sin coste adicional.
Claro. Gratis. Bueno, gratis. Bueno, pagas para eso.
Bueno, vamos al siguiente. También, mira, voy a hacer una alteración en esta lista y te voy a dejar hablar a ti, señor Israel. Trials Evolution.
Ahora entiendo por qué me habéis traído al podcast.
Explícanos tus proezas, venga, impresionanos. Esto es como si te abrieses la bragueta y...
No,
todo lo que vamos a contar a continuación está basado en hechos reales.
Las proezas no se explican, eso el que quiera que me agregue al live y lo vea. Eso no se puede explicar, no sé.
O sea, a mí este señor hace, no sé, 20 minutos, media hora, me ha dicho que él se hace el Inferno del
3.
El Inferno 3. Yo le he dicho, como así, como locura, ¿no? Ah, yo me hago el Inferno 3 en 5 minutos sin caerme. Y él me ha dicho, pues te gano. Y yo he dicho,
efectivamente.
Eso no se puede. O sea, esto está hecho para que no se pueda, ¿no? No es imposible. Recuerdo la última vez que jugamos, cuando salió el juego, aquí y allí en tu casa, Xavi. No sé si te acordarás que estuvimos en una parte, la primera de Inferno, vaya, que hay. Y no sé, o sea, se nos acabó el tiempo. Llevábamos 70 reintentos y a lo mejor era el segundo salto.
70.
Bueno, o 700.
Tienes hasta 500.
Sí, los 500 no lo hicimos. Pues.
Pero a lo mejor era como el segundo salto. Era en plan, bueno, no sé.
O sea, tú te has pasado, Haru, Inferno sin caerte ni una vez.
Sí.
¿En cuánto tiempo?
El tiempo no recuerdo, pero un minuto y pico, supongo.
¡Oh, Dios! ¿Y el ranking mundial?
Es lo que dura una pantalla si no te caes y no te paras, porque estás
glitch,
en una moto.
¿Qué te hace glitch? No le hagáis caso, hombre, que eso no se puede. O jugar con el mando de la Play o algo, enchufado de alguna manera rara.
En fin. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué tienes que decirnos del juego?
Hablamos del juego, no sé, a mí me parece la experiencia arcade perfecta, por el control y por el tipo de juego y los rankings y todo.
Y por la dificultad, joder.
Que no es difícil.
Coño. No, pero no lo digo como algo negativo. Lo quiero decir,
por el ensayo y error, sí.
¿Sabes? Porque igual que puedes jugar a alguien que no tenga ni puta idea y hay niveles adaptados, también si eres el más hardcore del mundo, como tú, pues te pones ahí loquísimo y también...
La verdad es que cuando acabas el juego conoces todas las pistas al milímetro. O sea, no hay un rincón del juego que no conozcas, que no sepas cómo hay que saltar aquí, si hay que soltar el acelerador, apretarlo ahora mismo. O sea,
a mí me llama mucho la atención eso, que es como un juego... A ver, es un juego de carrera, pero no un juego de carrera al uso, digamos, de circuitos.
No.
Y me hace gracia eso, como en realidad es muy importante aprenderte las pistas. Saber dónde tienes que acelerar más, saber si en este salto te conviene ir más lento, más despacio.
Sí, incluso tiene un punto de estrategia porque hay que elegir bien la moto también. O sea, no hay que coger la más potente y tira que te va, ¿no? Depende de las rectas, las bajadas o lo que tenga el circuito. Depende con qué moto lo hagas, haces unos tiempos o otros también.
¿Y el editor y tal? ¿Lo has probado? ¿Has hecho carreras?
El editor es la epilepsia, como decís por aquí. O sea, es una locura. No me he puesto porque es tan complicado que yo creo que hay que hacer un estudio. O sea, te sale una pantalla ahí como si eso fuera el Photoshop o yo qué sé. Y es una historia. Y si pones una de las pistas que vienen en el juego, la pones para editar, que puedes hacerlo, ves que tiene mil variantes, mil historias. Ves los puntos donde cada uno ha hecho algo con todas las posibilidades que te da el juego. O sea, salen en unos cuadraditos así en 3D, una locura, y dices, esto no lo puedo hacer yo en la vida. Pero no, la gente hace de pantallas mejores que las que vienen en el juego.
Sí. Hay una muy loca que se ve solamente la silueta.
Sí.
O sea, tú manejas la sombra.
Sí, o sea, que en realidad la moto está por detrás de la cámara y tiene un foco y solo ves las sombras que proyectan los objetos en una pared blanca.
Claro, y a veces una sombra que parece que es del sol no lo es, a veces sí, a veces no. Buah,
sí.
Es muy loco.
Sí, sí, con las herramientas que te da el juego la gente ya se inventa, no sé, de todo.
Bueno, pues guay, me gusta que hayas puesto este juego. Guay, Coruquilla.
Yo también me hice Inferno 3, ¿eh? Pero como con 250 fallos y 25 minutos.
Que de hecho, también es un reto eso, ¿eh?
Estuve a punto de morir, lo he contado alguna vez ya. Me lo hice por los pelos y fue un subidón.
Pero de morir en la realidad, o sea, de ataque las dos cosas, al pecho. Sí, sí,
sí. De dolor, en plan, fuerte. ¿Cómo es esa mierda? Los sustitutos, ¿no? La peli esa de Bruce Willis. Moría dentro del juego y fuera a la vez, muy mal.
Bueno, pues sigamos con XCOM Enemy Unknown. Albert,
este lo he votado yo.
Tomas la palabra.
Y bueno, es un juego que me ha encantado. Estrategia por turnos, el remake de un clásico. Un remake bien hecho, muy bien hecho. No había jugado al original, pero eso no fue impedimento para que me lo pasase bomba con este juego. Y aún no hay juego. Y tengo pendiente este DLC que acaba de salir. Me parece un juego, pues, clásico, planteamiento clásico, no innova nada, pero también ha supuesto recuperar una serie de mecánicas que quizás hoy en día no eran tan habituales, pero que siguen funcionando ultra bien y que hoy en día pues son totalmente reivindicables este tipo de mecánicas. El juego combina un entorno, una interfaz, unos gráficos, un envoltorio en general sencillo, amable, pero la profundidad que tiene es increíble. Y eso que tampoco hay opciones por millones, no es un EVE Online ahí, una economía alternativa, no. El juego tiene pues sus pequeñas opciones de gestión de esta especie de proyecto secreto de combates y combates de contra los alienígenas, pero consigue con pocas opciones que creas que tú tienes el control total de este complejo. De esta base militar.
Pep, tú también le diste caña, ¿no?
Sí, este es otro de los que no he puesto por pocos. Lo dije, creo, en el Hangout del otro día, ¿no? Porque me sabía un poco mal poner en esta lista, donde solo caben tres, un juego que no deja de ser un remake o una reimaginación. Aunque le admito a esto también todo el mérito, ¿eh? O sea, enfrentarse a esto, a un juego de culto como XCOM, sabiendo que los fans te van a mirar con lupa, sabiendo que le debes mucho a otra gente, tiene un mérito brutal y se lo reconozco absolutamente todo. Y es, ya digo, una de las relaciones más intensas que he tenido yo con un juego durante este año, para bien. Y no sé, es lo que dice Albert, ¿no? Tiene muchos elementos de diseño, muchas mecánicas y decisiones que creo que era especialmente bueno poner ahora encima de la mesa. O sea, básicamente el concepto del castigo. O sea, cómo no hacer que las cosas sean fáciles de un modo inteligente y que te conecta más con el juego, que le aporta muchísimo. No sé, creo que era un juego al que le tocaba volver a aparecer y que lo ha hecho de una forma muy, muy acertada.
Y que te hace conocerte como jugador un poco, ¿no? Ahí te sorprendes a ti mismo y muchos jugadores, yo lo admito, haciendo trampas. O sea,
te pone a prueba a muchos niveles.
Por sí. O sea, yo llevas 20 horas con aquellos tres soldados que les tienes mucho cariño y se te mueren. Entonces tienes que empezar de cero y dices, hostia, ¿tú por qué? O
es eso, ¿cuánto tiempo hacía que no cargábamos partidas y mal, ¿no?
Yo empecé jugando.
No, no quiero que pase esto.
Yo empecé jugando en el modo este de que te graba automáticamente y si te pasa algo, cualquier decisión que tomes, aunque sea comprar una metralleta para ese soldado, eso para siempre está, ¿no? Sí. Tuve que desactivarlo porque
hice lo mismo. Yo iba por el logro y al final no va a poder ser.
Y luego me puse a jugar sin esta opción activada y en modo normal, estoy hablando, que clásico ya es más complicado. Y todo el día estoy cargando. Bueno, es muy recomendable, especialmente la versión para PC, porque últimamente lo estoy diciendo mucho, pero la versión de Play 3 realmente me ha decepcionado un montón, ¿eh?
La de Xbox no va especialmente mal.
No, esa la probé para hacer la review, pero ahora estoy jugando con Play 3 y realmente no lo juguéis en esta versión porque va a tirones todo el rato.
Habla muy bien, ¿no? Que el éxito que ha tenido este juego, que esté aquí en las listas de mejores, habla muy bien del original, ¿no? De lo enorme que era ya en 1994. Las cosas tan, vamos, radicalmente novedosas que tenía y que se han mantenido, ¿eh?
Sí, es que es eso. Así como yo personalmente creo que sí hay cosas que hay que dejar atrás, que las hemos superado y que,
sí, pero después hay como
por lo general, los juegos de antes tenían más carencias, hay otras cosas que nos pueden enseñar todavía mucho.
Por lo poco que juego yo y por lo poco que, bueno, lo que se escucho es básicamente casi un 1-1. Es decir, cambios muy mínimos. Sí.
Bueno, Víctor, ¿qué nos puedes contar de Little Inferno? casi el antepenúltimo juego de nuestra lista. No, casi no.
Pues el... que... que es un juego muy bonito. Que va sobre... sobre no jugar a la consola. Es un juego sobre no jugar a la consola tanto.
Pero, y... ¿en qué consola está este juego?
Esto está para PC... está para PC, para Amiga, para calculadoras.
Y para TurboGraf.
Y compatibles.
Es PC, Mac y Wii U. Y va sobre eso. Va sobre. Sobre el, la necesidad de. De intentar alcanzar nuestros sueños y de no. Cerrarnos a.
Te lo estás inventando.
No. O sea, es que, o sea, es muy difícil hablar de este juego sin de alguna forma que me digan que se lo he destripado a la gente y tal, no sé qué. En el, lo que se ve nada más que te pones a jugar es una chimenea donde vas quemando cosas.
Que ya está bien, para empezar.
Sí, está bien, es divertido.
Joder, no nos haga más spoilers, tío.
Está convenciendo a todo el mundo, ¿eh?
Vas, esto es como lo del skate en el primer Night TV, ¿no? Los escenarios, sí, y el clipping.
O sea, vas comprando cosas y tienes que quemarlas, digamos. Porque digamos que el mundo del juego es como... Es un mundo más o menos coherente, no es nada de fantasía ni demás. Pero hay una tormenta de nieve fatal y un frío terrible fuera de las casas. Y la gente se queda dentro resguardándose en el calor de una chimenea de juguete, que es uno de como uno el juguete más popular que todos los niños quieren tener. Y básicamente te van dando catálogos de cosas que tú compras y quemas. Y te dan y cada cosa que quemas te da unas monedas y esas monedas, o sea, esas cosas que compras tienen un tiempo de espera que es la primera parte del juego es más o menos una crítica a los juegos de Facebook. Pero luego se convierte en una reflexión muy muy profunda y muy muy y muy y muy acertada, la verdad.
Yo, sin haberlo jugado.
¿Quién lo hace el juego, Víctor?
La gente de la compañía se llama Tomorrow Corporation y hay gente de está un diseñador del Henry Hatchworth, está el del World of Goo. En fin, gentecilla indies.
A mí me gusta muchísimo que, o sea, parece que como el creador, si hay que escoger uno, es el de World of Goo, ¿no? Y me gusta mucho, por lo poco que sé de Little Inferno, que por desgracia no lo he jugado, lo voy a hacer prontísimo, que es que si World of Goo era una alegoría sobre la creación de un videojuego, que este sea una reflexión sobre las implicaciones de los videojuegos, me parece como enlazar las cosas de una forma muy bonita.
Sí, sí, sí. A mí este me parece muy bonito y de alguna forma me gusta haber elegido este sin haberlo pensado antes, vaya. Porque así como, o sea, lo veo como un punto intermedio muy, muy bonito entre Journey y Fez.
A mí me suena un poco Sword and Sorcery también, en ciertas cosas.
No tanto. O sea, Fez lo veo muy videojuego sobre videojuegos y sobre mecánicas de juego y demás. Y Journey, evidentemente, es un juego en el que el juego es más o menos lo de menos. Lo que importa es lo que te transmite, digamos. Y Little Inferno está justo en ese punto medio. Porque es un juego sobre juegos, pero también es un juego sobre la vida y sobre la vida de los que juegan. Y está muy bien, la verdad. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. A mí me cambió la vida.
¿Qué versión has jugado tú?
La de Wii U.
¿Y alguna cosita especial o qué en Wii U?
No, o sea, en realidad es exactamente el mismo juego.
Vale. Bueno, Puy, ¿qué nos puedes decir de el penúltimo juego? O sea, ¿me puedes decir que lo dirás en un ratito?
Sí, ¿no?
Sí, a mí me confunde mucho porque cada vez tenemos que pactar alguna forma de decir.
Joder, si la tenemos pactada desde que yo.
No, pero al verme hace así como que toca un teclado.
Porque es de BC.
Coño, pero es mejor así como cortar, ¿no?
De hecho, así también, en plan corta en el cuello.
Corta esto, bueno, da igual. Pero, Puy, ¿de qué juego nos vas a hablar después de la musiquita?
Del Pro 2000. No, de Far Cry 3. Locura en la jungla.
Far Cry 3 Puy, lo conoces en la jungla que decías. ¿Qué? El éxito de YouTube, ¿eh? Porque si no fuese por eso,
Estaríamos arruinados. Porque todavía. Ahora, bueno, yo creo que ya todo el mundo se hará la idea, lo da por hecho que somos ricos gracias a YouTube, ¿no?
Sí, más o menos. El millón no me lo quita nadie.
Hombre, yo ya, o sea, ya epilepsia todo.
O sea, tú eres un YouTuber, desde luego, pues eso se da por hecho.
YouTuber.
El último vídeo te he visto muy suelto, pues me ha gustado, la verdad.
Pues ya, ¿quiero? tengo preparado quiero hacer una mierda en YouTube muy loca, ¿eh?
Sí, ahora ya verás, mañana el Puy se monta su canal, el Puy.
Tengo
con mayúsculas y minúsculas
una sección para YouTube muy muy loca.
Unboxing.
Demasiado loca.
A ver, sometámosla a un plebiscito, Puy.
Es que no quiero decirla todavía, no quiero adelantarla, es muy pronto, todavía tiene que madurar. Yo solamente digo una palabra y es Sandro.
Vale, vale.
Rey.
Sandro, guapo. ¿Eh?
El Puy paga la coca.
Peluca. Vista. Peluca. Y no el peluca, sino peluca del objeto.
Te apoya, nadie te está. No. Con Sandro me ha gustado la sección. Con peluca ya no tanto, tío.
Ya verás tú. Esto va a ser la.
Yo no la veo. A mí me la ha contado. Yo
no. El Pep no la ve nada. ¿No? Yo lo sé que no la ve. Es lo más loco de la vida, ¿eh? Es ya de extremo.
Hostia, Puy, esto. Bueno, vale, ya me contarás. Pues.
Far Cry.
Yo de Far Cry creo que es un. Tiene un poco de FIFA, ¿vale? Porque aquí estamos todos que sin Jun ni con el Meñem ni no sé qué. Y el Far Cry me gusta porque es un juego también que reivindica lo comercial, pero reivindica bien. Y creo que también esto es necesario porque. Tampoco me lo he pasado. No he jugado tanto como vosotros ni me lo he pasado, pero creo que es un juego que. Para empezar, es muy amplio. La campaña está muy cuidada, muy bien hecha. Unos personajes que no son la locura de... Bueno, sí que son la locura, pero no de en el sentido de profundos o quizás no te aportan eso que otros juegos te aportan. Pero en todo caso son unos personajes bien llevados, un universo coherente, que no se corta, que no te trata de tonto. Que está bien... Y además como juego funciona muy, 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 muy bien, ¿no? Y eso en todos los sentidos. El multijugador, por ejemplo, me parece muy, muy redondo. Y el cooperativo, pues a pesar de que tú y yo no sé por qué no podemos jugar del todo bien. Pero también. En general, eso, una reivindicación de que los juegos comerciales y los juegos grandes también se puedan hacer bien. Y yo de los juegos así grandes, tochos, comerciales, es el que más me ha gustado del año. Me refiero a, no, de shooters y tal, ¿eh? No, FIFA no pues cuenta.
Iba a decir que, o sea, dentro de lo grande y lo tocho, tiene especial mérito que haya conseguido destacar en el género de los first person shooters, que primero, está totalmente desgastado, creo que estaremos de acuerdo, y segundo, ha sido el año en el que más se ha notado ese desgaste, porque el Duty, con todo lo bueno que ha tenido, pues creo que ha pinchado, en Metacritic ha bajado, en ventas ha bajado. El Halo, estando muy, muy bien, no ha sido un salto especialmente loco. Medal of Honor ha pinchado, como muchos nos temíamos. Y Far Cry 3, por haciendo menos ruido, tal vez en parte gracias a ello, pues ha sabido conectar muchísimo mejor con nosotros, ofrecernos algo que nos apetecía más, darle un pequeño giro a todo eso y, no sé, a mí me gusta que esté aquí también.
A mí Far Cry hay 3. Tres cosas que...
Para mí es el first person shooter del año, sin duda. Vaya.
Sí,
para
mí también.
A mí, tres cosas que creo que marcan la diferencia con Far Cry, dos de ellas especialmente, son las que me parecen que lo hacen un juego realmente excepcional. Una, que no es de las dos cosas que lo hacen súper excepcional, es cómo hablan los personajes. O sea, el tema de tratar drogas, sexo, decir los personajes que han cogido ladillas y mierda por follar sin condón. O sea, últimamente los juegos están empezando a madurar en este sentido y nada, no taparse la boca por decir puta. ¿Sabes? Como Devil May Cry. Eso me parece muy bien. Y las dos cosas...
Albert te pondrá un pitido ahí cuando lo digas, sí. Tú, ¿verdad?
Y las dos cosas que creo que hacen que este juego sea infinitamente superior a la media son... Es cómo hace... Que antes lo habéis dicho con otro juego, creo que con el Gravity Rush o algo así. Cómo hacen que los viajes de punto a punto, y eso que el mapa es gigante, sean entretenidos, tengan un sentido y te guste hacerlo. Y cómo estructura todo y lo nivela. Quiero decir... No sé si os acordaréis en el máster, aquel máster que hicimos, cuando al principio no explicaban, oye, pues a la hora de... Da igual. A la hora de nivelar las cosas, esto no se hace así a ojo. Se hace un Excel y se van poniendo las cosas para que la curva de progresión sea coherente y tal y cual. Pues creo que me imagino el Excel del Far Cry 3 y lo veo como súper ajustado, súper de puta madre. O sea, siempre la progresión es coherente, siempre hay un, no hay, no te estancas en ningún sitio, no vas super tuneado en ningún sitio, vas cogiendo todo poco a poco lo suficientemente bien, las misiones tal y como están puestas, como te las vas encontrando, o sea, en esas dos cosas, los caminos y cómo está estructurado todo, lo que hace que me enganche fortísimo.
Estoy muy de acuerdo y creo que tiene mucho mérito. El particularmente, en mi caso, lo que más me ha sorprendido es lo bien que nivela el sigilo y la acción, por una parte, y lo lineal y lo abierto, por otra, ¿no? O sea, está muy, muy bien. Y me gusta lo que has dicho del Excel, porque sí, ahora que lo dices, lo veo también. Había el ejemplo famoso de Uncharted 2, creo que era, que lo publicaron en un artículo de por ahí, en Eurogamer, creo que está. Y joder, ahí se veía que el juego estaba muy bien pensado y luego se ve que les salió bastante bien. Y creo que Far Cry va por ahí también, sí, sí.
A mí además cumple algo aspiracional un poquito, porque yo no puedo con juegos como Skyrim, me superan, son demasiado grandes para mí. Y siempre he querido jugarlos, y siempre he querido que me gustasen, pero es imposible. O sea, lo intento, me pongo una hora, dos, tres, y a las tres horas que estoy que me pego un tiro, y ya luego ya no me apetece volver a ello. O sea, tengo la aspiración de volver a ellos, de sí, sí, lo voy a... No lo voy a volver a jugar, ¿vale?
Porque es como intentar ahorrar para Messi en el Ultimate. Es un objetivo que quieres muy fuerte, pero que lo ves tan lejano y que le ves que hace falta, sí, tanto esfuerzo, que al final...
Y por tiempo y tal, y también por afinidad, supongo que es al final lo que me acaba de desenganchar de esos juegos. Pero sí que antes de que salga tengo unas ganas locas de jugarlo. Me lo compro, me lo dejan, le dedico dos horas y a tomar por el culo. En cambio con Far Cry me ha pasado... O sea, creo que es un juego que rasca eso, o sea, podría llegarse a comparar con Skyrim por lo amplio que es y tal, pero no me da pereza jugarlo. Entonces, hecho, no, me da igual jugarlo cada día media hora, una horita, porque me lo paso bien y tal. Entonces, por ese lado también me gusta.
A mí es curioso que Far Cry me ha dado muchas ganas de jugar a Skyrim. Me daba como pena acabarlo y es en plan, joder, quiero seguir jugando algo así en el ordenador, no quiero que esto se acabe. Y me daban ganas de, joder, pues cojo el Skyrim y para adelante. Es un poco el Skyrim shooter.
¿Tú, Haru, qué? ¿Le tienes ganas a Far Cry? Que hace mucho que no hablas y así aprovecho para...
Yo le tengo ganas porque lo he visto aquí jugar y la verdad es que sí, tiene muy buena pinta. Y ya solo el paro tres de historias que vi a Puy jugar y dónde le mandaban y lo que le mandaban hacer y... No sé, me gustó bastante.
Pablo, ¿algún comentario final sobre Far Cry?
Bueno, estáis aquí comparando con Skyrim, están entrando ganas de jugar a Far Cry 3, es enorme, ¿eh? De hecho, ya en el último podcast que os escuché, que lo poníais también, me entraron tantas ganas que me instalé el Far Cry 1 para jugarlo con 9 años de retraso.
Yo también estos días me habéis hecho mucho hype alrededor de este juego por tonterías como detalles. El otro día, no sé si era Víctor o tú, Puy, que os hicisteis un bolso con piel de dragón de Komodo o algo así. Sí. Otro día me comentó alguien que conduciendo por la noche... Vio cómo se peleaban, yo qué sé, un tigre con un ciervo. Otro día, el cangrejo Charlie.
Jimmy.
Estoy cambiando ya el nombre al cangrejo.
Además, al ver, se ha hecho pecero por Far Cry 3.
Sí, sí, sí. Yo ahora solo quiero jugarlo todo en PC.
Esa es una de mis dudas. Y a lo mejor yo estoy excesivamente hipeado porque lo juego en PC. Y al no estar acostumbrado tanto a jugar en PC y haber puesto esta cosa que no es Crysis, pero desde luego es bastante tocho. Y verlo ahí tan tan fluido, con el ratón súper bien, los gráficos tan locos. A lo mejor si hubiese jugado en Play, pues me hubiese gustado muchísimo, pero no me hubiese vuelto tan loca la cabeza, la verdad. Pero vamos, es una epilepsia, esto es loquísima.
Bueno, redoble de tambores, porque toca nuestro juego final. Va, Pablo, anúncialo tú, que ya estar aquí.
Journey. Creo que nadie se lo esperaba, ¿eh? Yo creo que esto ha sido...
Nadie lo vio venir.
Creo que el mundo ahora... Todos a Journey, ¿no? En plan... Sí, saco, sí. Que no queden dudas.
Vosotros comentabais antes que el encuentro con Phil Fish fue el encuentro más importante del año para vosotros. Para mí fue el de Genova Chen, la verdad. Estábamos ahí fuera del E3 y nos encontramos una reunión de fans y con todo el equipo estuvimos hablando con ellos... Es un, no sé, media hora, una hora, o más, un montón. Más,
sí, a ver, echamos allí un buen rato. Sí, los fans se fueron y nos quedamos nosotros, vaya.
Estaba el Austin Wintory también. Estaba el diamante, que era el de Flower. Pero estaba Genova Chen, estaban pues varios miembros del equipo.
Suni.
Bastante, bastante guay. Y todos muy jóvenes, muy de buen rollo. Pues, bueno, va, ¿qué tenéis que decir de Journey, amigos?
Estamos todos sí,
antes
llorando.
Lo comentábamos, que es un juego muy difícil, ¿eh? Hablar sí, de sí, él sí. Es...
Pero hoy podemos hacer... Sin sonar cursi. Primero eso, tenemos el reto de no pasarnos con lo sentimentaloide, pero cuando analizamos, entre comillas, Journey en el podcast, que lo hicimos como muy... con muchísimo cuidado de no destrozar ningún detalle del juego con los spoilers, no nos pasemos. Hoy podemos ser un poquito más, digamos, tener un poco más de manga ancha en el sentido de decir que Journey es una reflexión sobre la vida, sobre el camino que recorremos todos. Y es un poco como ese de la PM de me emociono. Mira, pero, o sea, a mí lo que me hace excesivamente fácil la elección de Journey es que es el único juego que creo que me ha hecho mejor persona. En este año y en, bueno, no, hay dos o tres más, pero de los poquísimos juegos que creo que me han cambiado la vida con todas las letras, para bien, evidentemente, y de este año seguro, es el único, vaya.
Vaya, parece que no queríamos pasarnos con el sentimentalismo. Me ha cambiado la vida, me ha hecho mejor persona.
No, y mejor profesional, porque a nivel profesional yo creo que es de esos juegos que le dan razón nos dan razones para seguir con esto, ¿no? Porque ves que hay talento, que hay gente inteligente y que sabe cómo jugar con esos cuatro elementos que tenemos todavía y crear una experiencia, ¿no? Fantástica.
De hecho, en relación a esto que comentas, algo recurrente que he oído varias veces en la reacción es como una especie de pensamiento de no habrá otro Journey, ¿no? Es algo que decimos habitualmente, ¿no? Como pensando que Journey es como un juego muy especial y como que tenemos miedo de que no se hagan otros, pero sí que habrán seguro y que serán igual de buenos.
El próximo de Daikin Company.
No, pero a ver, no se trata de que sea que haya juego igual o mejores o peores. Se trata de que esto es como una canción mítica. Esto es como Imagine. Podrá haber millones de canciones en el mundo, pero estos son cosas únicas que se quedan ahí para siempre. Y ese es el logro de Journey. Que...
Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh?
¿De qué?
Que yo creo que Journey lo que hace es subir un peldaño, o sea, que la industria suba un peldaño. Como en su género lo hizo Naughty Dog con Uncharted 2, yo creo que Journey ha dado una lección. Una lección a todo el mundo y que mejora radicalmente lo que vendrá después. Porque sí, la gente ha aprendido de eso. Por o sea, no creo que sea una chispa de genialidad que se quede perdida en el espacio y que el mundo siga su curso.
Tampoco quiero decir eso, pero lo que quiero decir es que no habrá juegos mejores que Journey o juegos peores. Bueno, peores sí. Pero no creo que llegue un momento en el que digamos, joder, este juego es, digamos, el mismo género, el mismo objetivo, tiene lo mismo que Journey y es mejor. No. Será distinto, podrá ser muy bueno, pero Journey, es único y es lo que tiene que ser.
Además es que estoy muy de acuerdo con todo lo que decís y con esto también, Puy, porque es que no se puede comparar. Cuando quieres jugar a un juego de que te entretenga, juegas al Far Cry 3. Pero Journey tampoco es que te entretenga, para mí. No es el concepto de entretenimiento. Yo cuando juego Journey no llego a casa ahí para jugar al Journey. Es una tarde que no tengo nada que hacer y digo, voy a ponerme el Journey. Y me lo paso muy bien. Pero no me lo paso bien, como comentabas tú, Pep, de que me haya cambiado la vida. De hecho, me estoy empezando a asustar porque a mí el Journey no... Afectarme como persona no me ha afectado nada.
A ver, yo no he pasado de blanco a negro.
Ya lo sé, pero es un decir. Pero el juego como tal, a mí...
Yo creo que a la mañana siguiente te levantas de otra forma.
Pues a mí, te os digo yo que a mí el juego como tal no me...
A mí tampoco, ¿eh?
No me transmite ningún mensaje ni nada. Pero... No, de verdad. O sea, porque lo que explica es ese algo que también es difícil de explicar. Pero lo que a mí me emociona del juego es todo el acabado artístico. La combinación del diseño artístico es increíble y la música. Y a mí me emociona eso. Llegas al último nivel, el más apoteósico. De hecho, se llama la canción apoteósico y no sé qué. Y ves aquel nivel y con la música, con la composición de aquellas canciones, el estallido que se produce al final. Y a mí me emociona eso. Me emociona a nivel artístico. O sea, tanto la cosita esa que tiene especial, el gran componente online que es alucinantemente chulo y que mola mucho, pero es eso.
A mí yo dio la casualidad de que al principio, o sea, de cuando salió Journey, y había estado leyendo un montón de teorías sobre juegos por cosas. Y joder, ves cómo Daddy Company coge cada idea buena, cada aspiración, porque los libros estos muchas veces lanzan aspiraciones de los videojuegos. Tendrían que ir por ahí, tendrían que ir tal, ¿no? Pero es como, bueno, dentro de 20 años a lo mejor alguien conseguirá hacer eso. Y es que yo, joder, si soy tan nena que incluso me emocioné con una entrevista a Genova Chen que publicamos en Eurogamer. Es decir, el me pareció una entrevista tan brillante, sus respuestas, que me emocioné en el sentido de decir, bueno, es que es un genio ese tío. Es, bueno, ese tío, no sé, o lo que dice es genial, en definitiva, ¿no? Y me parece, o sea, no sé, creo que es un tío que ha sabido entender el medio. Como yo siempre digo lo mismo, pero yo creo que hay muy pocos juegos que realmente hagan juegos que solo pueden ser juegos y que te dan esa bofetada que dices, hostias, como Portal y tal, ¿no? Pues creo que Journey es uno de estos, que ha conseguido algo que solo se puede conseguir de esta forma y es el primero que lo hace así, ¿no? Flower lo hizo y los cabrones lo han vuelto a hacer, no sé, y con el estudio que hay detrás y la... Es decir, no es un juego que haya salido ahí de una... O sea, ellos han estudiado, han estado hablando con psicólogos y la premisa, la primera premisa de Journey, la mítica en presentación en el E3, en el que el tío decía esto, ¿no? De que el juego salió de una conversación con un astronauta, de que el tío le dijo que la gente que volvía de la luna, la gente que pisaba la luna, se volvía mística, se volvía solitaria o filántropos, porque te cambia la vida ver la Tierra a lo lejos, algo tan pequeño, ¿no? Y dices, joder, ¿qué es esto, no? Entonces dijo, bueno, podemos hacer un juego sobre sentirnos pequeños. Y cómo ha desarrollado eso y lo ha convertido en lo que ha acabado siendo Journey, me parece fabuloso.
Y con los ojos cerrados lo ha hecho, además, porque él nunca abre los ojos, lo hace todo a ciegas.
Pablo, que te veo aquí apuntando hacia el micro.
No, pues a mí lo que me parece interesante de Journey, entre mil cosas, es también que ha abierto los videojuegos un poco hacia lo emocional. Así, voy a estar aquí haciendo equilibrismo para sonar cursi. Pero, no sé, si los videojuegos, y voy a utilizar símil con Pixar, si los videojuegos hasta ahora apelaban a emociones, no sé, más a la acción, los videojuegos son sobre todo Los Increíbles y Cars, básicamente, el 99%. Journey es Wall-E y Up. Es decir, abre ese terreno y lo hace bien. Hay gente esperándolo, se puede hacer bien y se puede hacer desde el lenguaje de los videojuegos. Porque si piensas, es que incluso las propias mecánicas del juego, ya no solo toda la parte audiovisual, que es, bueno, una barbaridad, sino las propias mecánicas, te transmite ese mensaje un poco de emocional y de trascendencia, el salto. Creo que Nech tenía todo un artículo excelente sobre el salto en Journey, sobre la elevación, sobre cómo flotar. Es excepcional cómo transmite este tipo de emociones a través de mecánicas. Y eso me parece brillante. Además de un diseño como hiperpulido, que esto nunca se destaca, el diseño este es como un proceso de depuración de ideas. Yo veo ahí a todo Dead King Company diciendo, no, quita esto, esto sobra. Joder, esto sobra.
En el libro de arte se nota muchísimo, y lo comentábamos aquí medio en broma, que si Journey llega a ser como iba a ser en un principio, sería hasta un drama, porque hay como personajes moradores de las arenas muy, muy chungos.
Bueno, y la
evolución es una lección de diseño de juego en el sentido más básico. O sea, igual que Timico, para mí, cambió la industria enseñando el diseño por sustracción, creo que aquí es algo similar, pero llevado un paso más allá, ¿no? Mezclando lo emocional y aspirando, como decía Xavi, un poco más. Yo creo que es eso, es que si no hay más gente haciendo juegos así, es porque todavía no han llegado ahí, porque ya llegarán. Necesitan 2, 3, 20 reflexiones más. Pero estos tíos ya las han hecho,
Yo el otro día pensé en Journey jugando a Derester, por ejemplo. Me parece que tenía muchas cosas Journey, también intentaba apelar un poco a lo emocional. Lo que pasa es que, bueno, aquello se derrumbaba como un castillo de naipes. Porque, bueno, tenía este rollo de lo indie, de ser muy críptico, muy, muy ambiguo, que Journey lo tiene, pero Journey te da, es críptico, ambiguo, tú puedes interpretarlo de varias maneras, pero te da suficientes apoyos para que no puedas interpretar cualquier cosa. Por ejemplo, el juego indie, a lo mejor en el Limbo de Derester, que es el que me recuerda, puedes interpretar tantas cosas que al final no puedes interpretar nada. Es decir, no significa que no hay nada ahí detrás. Sin embargo, Journey no lo hace. Es decir, ahí está también la cuerda floja y no cae. Está bordeándolo, pero no lo hace. Y eso es dificilísimo. Va a ser un completo mérito que lo haya hecho así, que tú has interpretado una cosa, tú otro, pero en el fondo más o menos sabemos de qué va, ¿no? Journey.
Sí. O sea, tiene un mensaje, pero te da herramientas para que tú luego saques tu matiz, ¿no? Incorpores también tu experiencia, que esto es...
Es muy complicado, porque, bueno, ya has visto que hay un montón de juegos que han fracasado en lo mismo.
Pero lo excepcional es que te da herramientas para que lo hagas una vez finalizado, que tú pienses, pues mira, para mí el viaje ha sido esto, pero durante el viaje hay miles de matices, entre otras cosas por el multijugador, pero es eso, constantemente te deja el espacio suficiente como para que pongas de tu parte, pero siempre tienes claro que el juego va de una cosa y que el mensaje es...
Pero además de todo, todo el diseño, el amor y lo que creáis, todo esto se apoya en un apartado audiovisual.
Sí, lo decía Albert. Y yo lo tengo un poco más lejano porque no me pasó con el juego, me pasó con la beta. Para mí fue lo más parecido a Síndrome de Stendhal que me ha pasado en un videojuego desde el último tramo de Shenmue 2. O sea, son mis dos momentos de quedarme parado, de cortarse la respiración, de lo perfecto que es aquello.
Cuando te pone el plano este así panorámico y vas cayendo con las columnas y la música, es de que morirte. Bueno, me muero aquí y ya está, no ha pasado nada.
Y luego es acojonante también cómo ha conseguido The King Company que el vínculo más interesante del año se haga sin nada. O sea, han reducido la yo creo que han asumido que no por mucho tener conseguimos las mejores cosas, ¿no? Y creo que han dado una lección también de nuevo a mucha gente, ¿no? Es decir, vamos a reducir la comunicación entre tú y yo a cero. Es decir, a verte, sí, caminar juntos, separarnos y ya.
Porque tiene hasta multi, que no lo hemos dicho.
Pero bueno, esto
en la entrevista que decías antes lo comentaba, que muchas veces el multijugador se ha convertido en matarse mutuamente, aunque hay muchas variedades, no solamente es deathmatch, pero el turno es eso, o sea, te plantea una relación.
Y el diseño que hay detrás también, como decía Pablo, porque decían que al principio te iban a dar la opción de poder empujar al otro, incluso ser malo con el otro, pero vieron que ibas a hacer eso, ¿no? Y como no querían que lo hicieses, pues de algún modo te obligaban a ser bueno, o te... no te obligaban a ser bueno, pero te sugerían, no te daban la salida fácil, ¿no?
Piénsalo un momento, es lo que estamos diciendo todo el rato de la sustracción. Al final, lo que más te putea si te encuentras a alguien, no es siquiera que te empuje o que te diese por culo. Lo que si te encuentras a alguien, la putada es que pase de ti, te ignore, que te corretee y lo pierdas al final.
Yo, por ejemplo, he jugado con gente, yo al principio hice el experimento de jugar al lado de gente. Y tengo un amigo que lo que hizo la primera vez y le salió de dentro es huir de las personas porque le agobiaban y no quería estar con otra gente ni esperarlo ni nada. Y disfrutó muchísimo el juego y le encantó. Pero me pareció curioso también el hecho de que veía a una persona y yo al principio le decía, pero coño, espéralo que te va a ayudar o ayúdalo tú, yo qué sé, tú no sabes cómo se hacen las cosas, él a lo mejor te dice algo. Y el tío, no, me la pela. Y pum, 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 pa'lante.
Un saludo, Juanchi.
Es lo típico que le enseñas a jugar a alguien y le dejas que lo juegue. Y llegado a cierto punto, pues, como que va solo, ¿no? Y dices tú, no lo has disfrutado. Para esto hay que hacerlo así. Pero no, esto es tu visión y a lo mejor otro pues tiene otra, ya está.
Sí, bueno, a mí me gusta eso que, insisto y siento repetirme, pero que absolutamente todo en el juego tiene un sentido. Y para mí el mejor momento del año como jugador ha sido evidentemente con Journey. Fue un momento en el que estaba solo, que no tenía nadie a mi alrededor. Y era una chorrada, era una cuesta que pues es más complicada de subir, caminas más lentamente y uno puede ahí ver cosas relacionadas con las adversidades en la vida. Pero en ese momento me dio por cantar, por darle al botón de cantar y seguir el ritmo de la música, ¿no? Y eso en mi cerebro loco fue un momento de trasladar a un videojuego una cosa tan importante y tonta a la vez como es al mal tiempo buena cara, que a mí se me cayeron los cojones al suelo en ese momento, sin darme cuenta.
Al final esto es como todo en cualquier arte casi, es como un libro, lo interesante, lo bueno no está en describir mucho, describir muy bien, sino insinuar y contextualizar las cosas y hacer que cada uno se lo monte. Y a mí lo que me flipaba también es como te montas tu película haciendo silbidos con un hippie que te encuentras al lado. O sea, yo, en serio, yo lo que siempre digo, hice una vez y lo hice perfecto y no quiero volver a jugar hasta que se me olvide. Y es porque yo llevaba una película cada vez que hablaba con Juanchi. En plan, mira, me está diciendo. Yo lo entendía perfectamente. Yo en mi mente sabía lo que Juanchi me estaba diciendo con su silbido. Y estoy seguro que él también. Eso, ahí.
Yo no sé si él también.
Sí, él lo sabía, yo lo sé. Ahí hay un vínculo que nos une.
Víctor y Haru, decid algo. ¿No queréis llorar o qué pasa?
No, yo llorar no lloré porque me aguanté mucho y muy fuerte.
¿Pero estuviste a punto o qué?
Yo quería comentar eso, el vínculo más que emocional, físico, que te produce Journey. Porque hay otros juegos, no sé, tipo shooter o deportivos o el mismo Trials, que te crea una cosa física, pero de nerviosismo, de tensión, que acabas jugando en un sitio donde no estabas sentado antes o cosas así. Pero en el caso de Journey, y ya llegando al final, noté físicamente que el corazón se me aceleraba mogollón y no sabía por qué era. Y tampoco es que me pareciera que tuviera una historia acojonante, ni no sabía por qué era, pero el corazón me iba muy deprisa. Y me di cuenta en ese momento de que era lo que dure Journey, el mejor tiempo pasado en mi vida jugando, seguramente.
Yo estoy ya con la vela de moco, ¿eh? Voctor.
Yo no puedo decir mucho más, la verdad. Ya habéis dicho todo lo que se puede decir.
Pues di cosas malas.
¿Ya has superado el coto de cursilería con el Little Inferno?
Sí, sí, sí.
Ahora ya, lo hemos superado todos nosotros, o sea que ya estamos igualados.
No, no, pero sí, bueno, o sea, quiero decir. Sobre Journey se puede decir muy poco. Solo que la gente que no le gusta es gilipollas.
Muy bien dicho, ¿eh? Esa es la actitud que yo quería ver.
En fin, bueno. Último apunte. También leí yo en The Journey que utilizaba mecánicas muy clásicas. Lo he leído en otros análisis. Y discrepo profundísimamente con esto, por cierto. Porque sí que utiliza mecánicas clásicas, pero no las entiende igual, ni te las transmite igual, ni las tienes que interpretar tú igual, ni nada. Claro que hay salto y claro que hay tirar para adelante y plataformas, si lo quieres llamar así, pero es otra cosa, es otra cosa. Es como, no sé, no, o sea, con la calabaza puedes hacer muchos platos, ¿no? Y no es lo mismo una calabaza picante que yo qué sé, una calabaza en escabeche. Porque he dicho calabaza, no lo sé, pero ahí está.
Yo creo que utilizar a Journey para mirar atrás es un error.
Sí, sí, sí.
O sea, no, Journey no. Es tira para adelante, nen.
O sea, pero hay gente que decía que era un juego eminentemente clásico y tal. No, no lo creo. Para
nada. No, yo tampoco. Por eso
es muy chungo que a Xavi se le haya venido la palabra calabaza mientras miraba mi cabeza. Porque ahora dice, no sé cómo. Y yo digo, joder, me estaba mirando la cabeza. Yo sí lo sé. O sea, pero bueno.
Bueno, el calabaza es un color que predomina en Johnny también bastante.
También, sí, pues, ahí pues, ha estado fino.
Yo creo que sería un poco eso. Bueno, Víctor.
O sea, la cabeza de Puy como desierto. Estamos hablando
aquí. Las últimas peliculitas del año.
No hay peliculitas, ¿eh? Aquí no hay peliculitas.
¿Cómo que no hay? Si
¿No hay especial navideño?
No, ahora no.
¿No hay el Grinch o algo? ¿O el Grunch?
El Grinch se ha llevado las peliculitas, tío. No sé, no se me ha ocurrido nada, la verdad. Estoy seco, he tenido mucho trabajo esta semana.
Bueno, pues ya que estás, ¿nos puedes contar algo de lo que has visto o qué?
Hombre, claro, guapísimo.
Faltaría.
He jugado básicamente a tres juegos, ¿vale? Uno de ellos es el juego del año del 2013.
Eso iba a decir, ¿podemos aprovechar para echar un vistazo rápido a lo que viene?
Sí, sí.
Si los mayas quieren.
Venga, va, hacemos un vistazo muy, muy rápido de lo que viene. Pero Víctor, primero que empiece sus avances.
Vale. El primer juego que probé esta semana ha sido Dead Space 3, que me ha sorprendido muy gratamente, la verdad, porque tiene más de canguelo de lo que me esperaba. Y jugué una escena, de hecho, que estás como en el espacio volando y demás, que me pareció muy, muy impresionante. Ya hablaré más en profundidad, ahora lo voy a hacer muy rápido. Jugué también a Crisis 3, o Crisis 3, como queráis decirlo, yo digo Crisis. Que me pareció un poco conservador, digamos, a nivel jugable, pero que tuve el placer de jugarlo en un PC súper tochísimo con dos tarjetas gráficas Nvidia que de hecho necesitaban que la habitación estuviera como a 18 grados, una puta locura.
Joder, lo que hay que... hecho, los requisitos ya... O sea, me estoy viendo en la caja de requisitos, en plan, una tarjeta tal, 10.000 millones de megas de RAM y una temperatura media en la habitación de 18 grados, las ventanas abiertas.
Esto era muy loco porque estaba como montado... O sea, era como sin caja, era como... O fuera del PC o algo, yo no sé mucho de PCs, pero era... Muy impresionante, porque era como una maqueta.
Los de EA habían hecho eso del truco que todos hemos hecho: ir a la tienda, decir, comprarlo, y no acaban de montar el PC y luego lo devuelven. Ah, es que no iba bien, eso no tienen que pagar la tarjeta. Yo hacía eso cuando estaba en la carrera y tenía que hacer cortos y todo, íbamos al IKEA, pillábamos un montón de muebles y tal, y luego decíamos, no, al final no lo queremos, pero lo habíamos utilizado para rodar. ¿Ya ves?
Vaya cabrones.
Ya ves.
Bueno, en fin, pues el Crisis 3 me pareció, o sea, visualmente es tan loco que no os lo podéis ni imaginar, ¿eh? O sea, luego salí a la calle y me pareció una mierda la calle. Pero estos los paso rápido porque ya hablaré de ellos en más profundidad en otro momento. Y quiero hablar del mejor juego del año que viene, ya que estamos en el programa de especial de juegos del año. Quiero hablar del juego del año de 2013, que es Metal Gear Rising.
Bien.
Revengeance.
Papo, Metal Gear.
Yo no había tenido la oportunidad de jugar hasta ayer, precisamente. Y tenía muchas ganas porque Pep estaba muy, muy, muy obsesionado. Luego Puy también estaba muy puto loco con el juego. cada vez que jugaban ellos y yo no, me carcomía por dentro. Que ellos estuvieran en la demo y yo no, me estaban matando.
Pero ahora nos mata a nosotros.
Y ayer por fin jugué mucho, jugué el prólogo y 3 capítulos. Pude ver mucho más de lo que ha visto el puto Puy. Y eso me alegra mucho. Y también me alegra haber comprobado que es un puto juegazo, la verdad. No. O sea, intachable. No le vi ningún fallo, ni un solo fallo.
No le viste ningún fallo, ¿no?
No tiene nada malo. No hay nada malo en ese juego. Visualmente, es cierto que lo que decíais de que los escenarios están un poco más vacíos o muertos o como quieras llamarlo de la cuenta. Quizás sí, pero no, o sea, no influye. No tiene. Creo que hay que estar muy ciego para fijarse en los escenarios, en ese juego, la verdad. Porque compensa que vaya extremadamente fluido, que el combate con katanas sea de putos locos. No sé si en la demo que habéis jugado vosotros hay más armas aparte de las katanas.
No. O sea,
hay lanzagranadas, o sea, granadas y lanzamisiles, pero usarlas.
Pero no hay arma secundaria todavía,
no,
digamos.
No.
Vale, es que luego, a medida que avanza el juego, vas consiguiendo más armas. Un poco rollo bayoneta, que puedes ponerte katanas y luego en los pies otra movida, pues aquí te pones otras movidas.
¿Cómo? Pero espera, que ahora mismo Pep y yo nos hemos mirado ahora mismo los dos y hemos resoplado porque sí, no... Vale. Espérate, explica esto bien cómo va lo de coger nuevas armas.
O sea, no te pones armas en los pies, ¿no? O sea, no es... Me refiero a que es como bayoneta en el sentido de que con un botón usas un arma y con... O sea,
Dios. ¿Sabes? Pues, que me veo las dos katanas, pues, que me
Dios, las dos katanas. Ya,
¿eh? El botón de... O sea, el típico combo de... ataque suave y luego hacer una puta locura con el ataque fuerte, pues el ataque fuerte se sustituye por otras armas, que pueden ser... Yo probé un bastón, como muy un bastón muy guapo, por cierto, y ahí también como... No sé cómo se llama, el tridente este loco de las tortugas ninja.
Tenedor.
El kunai este.
Sí, el tenedor este. Lo ha dicho mejor Haru. El tenedor este, pues hay un tenedor de esto.
Es un poco de coña que haya un bastón, ¿eh?
Como con una cadena magnética muy loca.
Oh, Dios, con cadena, rollo Kratos.
Sí, uy, que sí lo tiene todo. Joder. Es que, a ver...
Es todo. Estamos preparados para esto.
Yo no, yo creo que no estoy preparado, ¿eh?
Sí, yo lanzo aquí un mensaje hacia el planeta Tierra, que es que preparen el culo, porque Platinum Games nos va a dar por él todo lo que puedan con ese juego, nos va a obsesionar. Va a ser... O sea, no sé. Y quiero decir una cosa, también, porque creo que, no sé si lo dijiste tú, Pep, que hay cinemáticas muy largas y no sé qué, no sé cuál. Uh-huh. Y creo que Platinum Games, por eso es perfecto para hacer este juego. Porque es... Porque, o sea, no sé hasta qué punto recordáis Bayonetta.
Yo muchísimo.
La primera cinemática...
Es eterna.
Igual dura media hora.
Sí, pero es maravillosa.
Claro, o sea, es la cosa más bonita y mágica del mundo.
Y el por final eso creo de Bayonetta...
También.
No,
o sea,
acaba
todo,
nunca
todo.
Y no quieres que acabe nunca, es
y la,
brutal.
Y tiene por el medio tiene 1000 cinemáticas también que duran una eternidad. Y por eso creo que está muy bien que Platinum Games haga un Metal Gear, porque es como juntar el hambre con las ganas de comer, es fantástico.
La cinemática de cuando sale el perro, Voktor, que está en la demo, es de locos.
La cinemática de cuando sale el perro...
Que casi le da la barbilla, que le roza la barbilla, la cuchilla.
Que corta, digamos, la pasarela de... Como de piedras por donde viene Raiden y luego empiezan ahí.
¿Cómo
da igual? Pero es que en YouTube, ya.
No, pero es que Víctor no ha jugado lo mismo. O sea,
él ha visto
Víctor,
cosas tan mejores que se ha olvidado ya.
O sea, Víctor, yo creo que ha jugado con el perro, pero en otro lado. No,
yo creo que esa parte la ha visto igual, ¿no? Bueno, no sé, da igual.
O sea, el perro, el que habla.
No. Bueno, sí que habla, pero.
Pero yo creo que Víctor ha visto el perro en otro momento, no en el mismo momento que la demo nuestra.
O sea, yo he visto. Hay un perro. Hay un perro, el prototipo, no sé qué, no sé cuál, que te habla de las emociones y tal. Es que además es tan excesivamente pajero, tan loco a nivel de hablarte de las emociones de Raiden y de movidas como muy de Kojima.
Metal Gear, a tope.
Con una cosa súper barroca de Platinum Games. O sea, es demencial. Hay una cantidad de chistes como muy cachondo, rollo Bayonetta, que me parecieron muy locos también. Es muy probable que la gente que se tome en serio Metal Gear, que espero que ya no haya nadie, cuando encuentres este juego, compren una katana para cortarse la tripa y sacarte y quitarse la vida.
Pero es que solo la posibilidad de disfrazarte de mexicano ahí con el poncho y el sombrero. Es un punto o dos más en el juego.
O sea, tened en cuenta que en algún momento cae el disfraz de Bayonetta para Raiden.
Dame, ¿no?
Bueno.
Que Konami no puede, uy.
Es verdad. Bueno, pero bueno, la cosa es que...
algo por el palo, vaya.
O sea, le digo. La parte de México es muy graciosa. Porque, o sea, vas disfrazado de mexicano porque vas a México.
No,
y hay gente hablando en español y tal. Y hay un momento hiper gracioso que vas como por unas alcantarillas para investigar a unos terroristas y no sé qué. En fin, la típica historieta loca. Y te encuentras a un niño. Y hay como unos robots que gritan como gorilas, como todos los robots del juego que gritan como animales. Y Raiden se pone como a salvar al niño ahí a espadazos y tal. Y el niño dice, un robot, Cobabunga. O sea, que diga Cobabunga un niño en México, en las alcantarillas. Eso
claro, es, tío, es Tortuga Ninja.
Es fantástico, es fantástico.
Qué buena mierda,
no sé.
Dios.
Ya ves.
Quiero decir,
me sabe mal por otros que me gustaría también que fueran GOTY el año que viene, pero es que yo creo que está decidido.
A mí me gustaría tener esperanzas, ¿eh? O sea, si el año que viene hay un juego mejor que Metal Gear Rising...
Hombre, a ver, va a estar Last of Us y GTA.
Sí, pero...
Ahí va a estar la cosa.
Yo te digo, pues, si hay un juego mejor que Metal Gear Rising el año que viene, nos podemos dar con todos los cantos del mundo los días.
Sí, claro, no.
Porque habrá sido un año tan de puta madre.
Podremos decir Cobabunga todos juntos.
Joder, sí, yo estaré golpeándome en los huevos y gritando Cobabunga todo el rato.
Es que el año que viene...
Te imagino haciéndolo, esto es lo jodido, ¿eh?
El año que viene va a haber... No mucho ya juego muy loco, pero desde luego los 4 o 5 que va a haber que ya se saben.
Joder, pero es que es eso, lo poco que sabemos ya es la epilepsia.
Sí, la Next Gen saldrá el año que viene, vaya, entonces eso, imagínate lo que nos tienen preparado.
Oh, Dios, estoy muy mal todo, ¿eh? Yo no puedo acostarme y como los osos y levantarme ya cuando hayan salido.
Como Carmen, lo hacía en un capítulo de South Park esperando la Wii, pobrecillo, no sabía, no sabía lo que venía.
Me meto el hielo, tío.
Bueno, pues nada, ¿no? Aquí.
Yo estoy malo, aquí no puedo ya hablar más.
Aquí el Faru y yo tenemos que ir a jugar a fútbol.
Cerramos la conexión, ¿no?
No descartamos, aunque no prometemos, pero no descartamos hacer un hangout en este tiempo, ¿no? ¿O qué?
Uno navideño ahí, cada uno en su casa con la familia, puede estar gracioso.
Sí.
Yo quiero ver la casa de Sempere por Navidad. Me imagino como un árbol de Navidad muy grande.
Los techos altos.
Tenemos que hacer la cara del Sempere. Tenemos que hacer la cara del Sempere para ponerla en el hangout. Que él se entere, porque no va a escuchar el podcast este ni nada. No,
eso está claro.
Lo haremos.
Pues, venga, despediros de nuestros amados oyentes hasta el año que viene ya.
Oyentes, es verdad, oyentes. Puede ser la última vez que escuchéis nuestras voces. Bueno, espero que no. Oyentes, masivos. Hasta el año que viene o hasta el hangout, si lo hacemos. Que a ver si es verdad. Y, oye, hay que ver que no has dicho nada del canal de YouTube que tenemos. Donde hay que suscribirse.
No he dicho nunca,
¿eh? Y lo estás abandonando. Yo soy el que llevo ya esto para adelante nada más, ¿eh?
Bien, pues
amigo,
bien.
Amigo, suscribir a nuestro canal porque Pablo aquí de Pantalla Partida hoy lo ha visto y ha dicho, este es el mejor canal de la historia, voy a suscribir ahora mismo. Míralo como dice que sí.
Le hemos obligado a suscribirse.
Sí, está diciendo que sí con la cabeza ahora, se está dando golpe en el corazón en plan de a muerte. Amigos, suscribiros y pasad un buen final de año.
La única forma de enterarse que haremos el hangout es suscribiéndose al canal, o sea que ahí está la cosa.
Hay que estar suscrito. Hasta el año que viene, friends.
A ver, ¿qué mensaje navideño tienes tú?
Pues comprad juegos, que esto nos da vidilla. No, es broma, que todos oyentes lo pasen muy bien estos días. Y nada, que volveremos seguro el año que viene. Bueno, sí, nos acaba el mundo y eso. Cuidaros mucho.
Pues nada, ¿no? A disfrutar este final de año, a ver si la cosa acaba tan bien como creo que empezó. Creo que este 2012 luego recordaré con cariño, sobre todo por lo que nos dio cuando empezaba. Y a esperar que el 2013 sea tan bueno como parece, ¿no? Con Last of Us y Rising, que yo firmo ya. O sea, que se esperen los mayas solo por estos dos. Luego ya hagan lo que quieran.
¿Te imaginas que se acaba el mundo y que nos quedamos ahí a medio?
Es que claro, es que es muy...
No, tú te imaginas que estás comprándolo.
Me reconforta saber que si acaba el mundo, yo creo que me lo podría llegar a tomar a broma.
Vamos a ver.
Mira cómo nos reímos de estos hijos de puta, cómo nos han metido.
Imagínate, no, espera, el meta cosas. O sea, imagínate que se acaba el mundo. Que el mundo queda como Last of Us. Y que nosotros vamos a buscar el Last of Us para jugarlo.
Obvio.
Y hacemos un podcast, digamos, narrando el camino, ¿no?
Desde yo que sé, una base subterránea.
Ahí en Los Ángeles.
Pero el fin del mundo no puede ser una cosa a medias. El fin del mundo tiene que ser en plan de que esto explota y aquí nunca más se supo.
Se mueren todos menos tú, una niña y los demás caníbales.
Joder, tú.
Entonces irías a buscar un juego de vida normal y vida real, porque sería lo que necesitarías jugar en la tele.
Encuentras el Rising y te crees que las cosas eran así antes.
Yo quiero la de Irony. O sea, estar ahí súper delgado, muerto casi, y estar jugando a una mierda.
Para evadirte, ¿no?
Sí, sí, sí.
El MacPixel sería el único juego que jugaría todo el rato.
Pues sería tan irónico que ya estaría contento y podría morir. Porque pero yo, es la última broma de la vida.
Yo me imagino a Pep en la cola del game. En plan, bueno, vengo a comprar aquí el Racing, ¿no? Estoy que no cago. Y empieza el fin del mundo. Y no ha avisado, ¿sabes? No se sabía esto. De repente mira al cielo y en plan, hostia, hay fuego en el cielo. La gente empieza a correr. ¿Qué hago? ¿Me voy a mi casa o me compro el Racing? Corriendo, a ver si me da tiempo de catarlo por el camino.
Nota que lo compra
y se lo robaría.
Claro, y no se va a su casa para que su novia no le diga nada.
No, no, lo jugaría en el game. O sea, rompería el expositor. Pondría el Rising ahí y jugaría un ratito.
Moriría jugando el Rising.
Incluso, o sea, si mi vida depende de ello, jugaría la versión de Play 3 incluso.
A la buena.
Bueno, Pablo, un placer tenerte por aquí. Ya nos has prometido que te veremos más. O sea que hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y no dejéis de visitar su fantástico blog. Te dejamos aquí que hagas un poco de autopromoción.
Un poco de promoción, bueno. Pues pantallapartida.blogspot.com.
Joder.
Bueno, pantalla partida.
Buscadlo en Google.
En Google aparece seguro.
¿Sabes ya lo que es pantallapartida.com? Porque son como unos tocapelotas que tienen eso.
Ah,
no
sí,
hacen
es
nada
una,
con
es
ello.
Una productora aquí de Barcelona.
Sí.
Sí, sí. Pero okay. Ahí estoy debajo de la productora no, el de abajo. Sí.
Haru, vamos a Kicks o más hoy, ¿no? A patar algunas culos.
A echar un partidito.
Pues nada, y yo también, Chavi Robles, me despido. Que paséis unas buenas fiestas y esperamos veros en el Hangout si se da la ocasión. Y si no, pues a la próxima. Ah, y Víctor, te sigo dejando para el último, tío. Es que no. ¿Cuándo vas a venir a Barcelona? Esta es la pregunta que todo el mundo espera.
Antes del fin del mundo, Víctor, tienes que venir, no me jodas.
Hombre, si veo que se va a acabar, pues me pillo un alza, tío, pero...
Si veo que se va a acabar, mato al del tren, el diolo a las azafatas y voy para allá en un momento.
Mientras el Pepa está ahí con el Rising, el Víctor está con el alza.
O sea, el momento es para verlos, jodidos.
Esto que os voy a contar es verídico.
Lo bueno es que el tren se choque contra el game, muramos nosotros dos y al final eso era una nube rara, que aquí no se acaba el mundo, no pasa nada.
Yo tengo un amigo que decimos... Esto es verídico, es muy loco. Si se acaba el mundo, o sea, tú sabes que se está acabando ahora mismo. ¿Qué harías en plan? Me quedan 5 minutos, ¿qué hago? Y el pavo decía, me follaría una tía mientras le doy con un ladrillo en la cabeza a golpe. Y en plan...
Sí, vale, esto es eso lo puede hacer ahora mismo.
Una visión vital, pero está feo hacerlo ahora, porque no se acaba el mundo, mañana te denuncian y... Pero decía, yo follarme una tía y darle el ladrillazo en la cabeza. Con un porque además no eran golpes, eran... La imagen este... era con un ladrillo en la mano.
Qué imagen darle... para acabar el año.
Claro, y era en plan, ahí mientras que me caiga la lava encima, nos morimos todo el mundo. No, pues muy bien.
Y si en 5 minutos no encuentra una tía, acabará follándose al ladrillo.
Sí, o dándose con el ladrillo.
Un poco Hotline Miami esta imagen.
Sí, sí. Pero ahí pues... os la dejamos muy navideña.
Víctor.
Bueno, chicos. Feliz Navidad.
Haz un mensaje de Navidad ahí institucional.
Yo quiero que paséis las Navidades con vuestras familias, porque es algo muy bonito. Si no tenéis familia, pues bueno, os jodéis. Y la paséis solos, ¿no? Yo la voy a pasar solo, así que me da igual.
Vente a Barcelona, Víctor.
Vente a la línea.
No, es que quiero estar aquí en Madrid masturbándome muy fuerte. Mientras me doy ladrillazos en la cabeza.
Vaya imágenes, macho, hemos soltado en los últimos... Iba todo bien, ¿eh?
Tenemos bien y nos dejas hablar, ¿ves?
Tenemos que contrarrestar la cursilería. En fin, pues nada. Buenas Navidades.
Espera, un mensaje para el mundo. Los que ya hayáis llegado aquí, id a tanto a nightgame.com como a eurogamer.es, que regalamos mierdas de Navidad.
¿Así, verdad? ¿De qué? De... Cuéntalo tú, que lo has montado tú esto.
Bueno, son unos lotes de camiseta, pins y cubo de Rubik. ¿Un cubo de Rubik? ¿Quién regala eso? Joder, nosotros. De GTA Vice City. Muy retro, muy bien. Así que es básicamente entrar y comentar. Es muy fácil entrar en el sorteo.
Fantástico. Pues vale. Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta la próxima.
Adiós.